el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de sus micrófonos? Pues hoy es día martes y el día martes es muy especial, ¿saben por qué? Porque tenemos un programa súper 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Va a ser una experiencia increíble. Durante todo este mes vamos a tener unos súper invitados que causaron increíblemente cambios en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, que transformaron realmente esta institución, este centro, y va a ser importante conocer realmente lo que hicieron, que no cabe duda que hicieron muchas cosas, ¿eh? Y entonces va a estar muy interesante el día de hoy y les recomendamos estar en todos los demás programas. Vamos a estar transmitiendo todos los martes a las 11 de la mañana. Recuerden, martes a las 11 de la mañana. Y como siempre, voy a presentarles a mi super compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Pues aquí nuevamente con una edición especial de esto que es Bioticando Radio. En esta edición especial vamos a conmemorar precisamente 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y pues bueno, es muy emocionante estar haciendo esta edición especial, ya que estarán con nosotros pues la parte más importante de esta historia del centro. Y pues para comenzar vamos a iniciar presentando al maestro en ciencias Roberto Briones Martínez, quien es nuestro maestro decano de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y la maestra en ciencias María Isabel Cortés Vázquez, profesora investigadora de este centro, quienes nos van a platicar precisamente sobre esta fabulosa historia de los comienzos de este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y pues vamos a estar muy, muy atentos a todo esto, que es aprendizaje también de esta historia tan fabulosa, que es de un centro pues prácticamente joven del instituto, y que este año va a estar de manteles largos, precisamente celebrando el 40 aniversario de este centro. Pues bueno, bienvenido maestro, maestra, bienvenidos a este su programa. Maestro, ¿podría comentarnos algo para iniciar esto de este fabuloso festejo?
Bueno, pues muy buenos días a todos, buenas tardes, parece que ya pasa de las 12.
Ya pasa.
Bueno, estamos aquí, la maestra María Isabel Cortés y observador, con el gran honor de ser decano de este importante centro de investigación, joven, pero con una trayectoria muy importante. Bueno, quisiera yo referirme a tantos aspectos en esta alegría que tenemos de que estar celebrando los 40 años de historia, como dice ahí esta presentación, 40 años de una gloriosa historia, de la historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Esta historia, pues es uno de esos grandes sucesos del Instituto Politécnico Nacional. Por eso me quiero referir primero a que una de nuestras identidades más profundas, casi como nuestra identidad nacional, es nuestra identidad con el Instituto Politécnico Nacional. La institución educativa del Estado mexicano. Y estamos muy contentos porque este 40 aniversario ha coincidido con sucesos muy relevantes en el instituto. El primero que lo vivimos en este año, y parecería que se suma a ese marco de celebración del CEPROVI, fue la develación del gran mural del maestro Ariosto Otero en el recinto histórico del Politécnico, ya en el cuadrilátero, por una iniciativa de la Dirección General y secundada de manera extraordinaria por la presidencia del decanato. Y se hizo esa develación del mural que narra de manera muy artística, es una obra que en estuco del maestro Ariosto, en la que se describen los pasos que fue teniendo, pues claro, en metáforas de la historia del Politécnico. Pero ahora estamos hablando de 88 años de historia del Politécnico, ¿verdad? A partir de 1936, que fue cuando aparece aquel desplegado del 1 de enero en el Universal, en donde se daba, se informaba al pueblo mexicano de que iniciaba sus labores el Instituto Politécnico. Entonces esto, pues fue un evento que nos ha emocionado mucho, estuvimos presentes ahí y se sentía esa emoción politécnica del muralismo. El muralismo tiene una historia también dentro del Politécnico muy importante. En la Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, nuestra alma mater, el origen del CEPROVIT, al rato diré un poco de esto, está el mural de Siqueiros, ese famoso mural que es una también un símbolo de los que pertenecemos a esa escuela, porque todos los días en la mañana al llegar, lo primero que veíamos en la entrada era el mural de Siqueiros, es el mural de Siqueiros, aquel de el hombre amo de la técnica, no amo
y no esclavo.
No esclavo de la técnica. ¿Ya? Entonces, pues eso ya, cualquiera de aquellos jóvenes que entran a la Nacional de Ciencias Biológicas, pues ya entran con esa, con ese, ese, esa emoción, ¿no? Y ahora este nuevo mural pues obedece a esa larga trayectoria del muralismo, atendiendo y difundiendo las causas sociales. Y el Politécnico, el gran esfuerzo del Politécnico, fue realmente una causa social. El otro evento, también que todavía nos tiembla los nervios de emoción, fue el que se celebró el pasado jueves. En el Senado de la República se inscribieron en letras de oro el nombre del Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria.
Wow.
Esto pues es el reconocimiento de la sociedad, eso que ya está flotando en el ambiente desde hace muchos años, de una sociedad que sabe que tiene como respaldo el Politécnico, ahora ya está reconocido en el muro de honor del Senado de la República. Y con gran emoción, porque, entre comillas, de manera continua dice Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad reconoce al Politécnico por su función para la sociedad, la técnica al servicio de la patria. Ese fue el sentimiento que tuvo Lázaro Cárdenas, que tuvieron muchos mexicanos sobresalientes que pensaban de esa manera. Es en ese escenario de previo a la fundación del Politécnico en el que se sentía esa gran necesidad de la justicia social, de la igualdad, de la educación técnica que necesitaba el país para impulsar su desarrollo. Ese desarrollo que necesitaba México, ese desarrollo que necesitaba las clases sociales menos favorecidas, las que nunca soñaban con tener la oportunidad de ir a estudiar una carrera técnica superior de alta calidad. Es así como nace ese esa misión del Instituto Politécnico Nacional. Y por eso es que nos llena de emoción a jóvenes, a viejos, a todas las generaciones que podamos estar vivas de esos 88 años, pues ahora fue un momento muy especial. Y pues yo, por mi cariño al CEPROVI, pues lo siento como parte de estos festejos politécnicos por el CEPROVI, ¿no? Voy a referirme, y aquí creo que quiero decir antes que nada, que para nosotros, para Isabel y para mí, que estamos acá desde más de 150 años que comenzamos a colaborar en ese gran proyecto, en ese gran sueño que entonces era hace 50 años, aquí donde estamos ahora, hace 52 años, se comenzaban a hacer las primeras investigaciones agronómicas sobre las plantas de México, que ya los laboratorios de gran prestigio habían estado dirigiendo los doctores Manuel Castañeda Agulló, la doctora Luz María del Castillo, el doctor Manuel Castañeda Agulló, con un gran reconocimiento internacional, haciendo ciencia sobre las plantas de México, bioquímica y fisiología. De tal manera que para nosotros es un honor estar ahora, después de tantos años, en esta celebración de nuestra comunidad, esta celebración de nuestro alumnado, de nuestro profesorado, de nuestro personal de apoyo, que muchos han vivido gran parte de esta historia y que siempre que los saludamos en la mañana, al pasar, pues vemos que tiene esa alegría, ese orgullo, esa identidad de trabajar aquí. A veces parece como que fuera difícil llegar aquí, pero cuando llega uno aquí, ya está uno en su casa.
Ya no se quiere ir.
En las mejores condiciones para desarrollar nuestro trabajo, nuestra innovación, nuestras investigaciones, nuestro compromiso con la sociedad que está afuera. Y ese es el sentimiento por el cual ahora pues, nos sentimos muy honrados, y sobre todo el poder platicar de esta experiencia que tuvimos pues, hace muchísimos años, siendo todavía estudiante, que fue invitado a trabajar en laboratorio de física molecular del Castillo. Pues ahí comencé a aprender mucho de lo que significa eso que sentimos como orgullo de pertenecer a una comunidad. Esa comunidad, que cuando nos unificamos en la imagen de nuestra institución, no importa que no nos conozcamos, no importa que seamos así muy cercanos, pero cuando tenemos que gritar el buen del Politécnico, nos unificamos y nos tomamos la mano y gritamos. Eso es lo que quiero decir de inicio, para continuar, no sé si mi compañera de toda la vida, maestra Isabel, quiere hacer un comentario al respecto.
Bueno, yo creo que la emoción que compartes con todos nuestros oyentes, la hemos llevado siempre en el corazón. Yo creo que es uno de los motores que nos han traído desde la Ciudad de México, nosotros somos originarios de la Ciudad de México, a conocer el estado de Morelos, a conocer sus recursos, a vivir el estado de Morelos, que ha ido creciendo en él a lo largo de este intervalo de vida que nos ha correspondido presenciar desde un centro que ha evolucionado desde un campo experimental donde solamente se recogían muestras para la determinación de enzimas proteolíticas en el laboratorio de biofísica molecular, y al cual me incorporé un poco después de lo que nos comenta el maestro Roberto, y que tiene que ver con la invitación que nos hicieron la doctora del Castillo y el doctor Castañeda cuando nos dijo, bueno, usted es esposa de Roberto, se va va a quedar allá o viene con nosotros. Y bueno, es una decisión que tomamos los dos, gracias a una invitación de unas grandes personas que tuvieron ambos la visión, la forma de ver hacia adelante, hacia el futuro. Al leer, hace poco leíamos algunas notas de la doctora del Castillo, o simplemente recordamos las pláticas que tuvimos con el doctor Manuel Castañeda, en el que nos decía algunas partes de sus vivencias en España antes de venir a México, un poco cómo conoció a la doctora del Castillo, su alumna, una persona muy inteligente, que veían las cosas de una manera que uno no podía imaginarse, cómo podían ver el futuro, porque ellos trabajaron para el futuro, pero ya lo veían. Ya estaban ellos en un recorrido en el que los primeros pasos se habían dado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y que con la muestra que nos daban de su convivencia, de su colaboración, tanto científica como el compartir una vida, aprendía uno de cómo pueden darse el futuro hoy. Muchas de las ideas que ahora se han cuajado y que podemos decir que estamos viviendo, ya estaban plasmadas en algunas notas de la doctora del Castillo. Y esa gran visión pues nos ha permitido crecer también a nosotros particularmente. Yo creo que se pueden decir muchas cosas de lo que es la relación científica de parejas muy famosas, de mujeres investigadoras, de hombres investigadores, pero yo creo que esta relación de un maestro con su alumna, la doctora del Castillo y el doctor Castañeda, y como padres científicos de una gran comunidad que ahora se ha dispersado en varias partes del Politécnico, de la Universidad, varios egresados notables, entre ellos algunos de nuestros directores, que han aprendido cómo se tiene una filosofía de trabajo que en un momento dado se puede convertir en una filosofía de vida.
Claro, claro, claro. Y maestra, qué importante unirse al móvil, al camión, al transporte de una persona que ve, que vive el presente, pero sabe qué hacer en el futuro. Yo lo veo increíble eso, y más que te quiera decir, únete conmigo, vámonos, ¿sí? Porque allá tenemos que empezar algo y convertir algo, y eso, yo siento que esa es una gran experiencia, es un momento muy importante cuando alguien te dice, vente a mi idea, únete y vámonos, ¿no? Para allá, ¿no? Y ahora, maestros, ¿qué sucede cuando llegan al CEPROVI? Porque el CEPROVI ahorita es un gran complejo con mucha tecnología y con alumnos, maestros, una gran infraestructura, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pero cuando llegan aquí al CEPROVI, a Yautepec, aquí a Barranca, ¿qué se imaginan? ¿Cuál fue su sensación? Porque de estar en el Distrito Federal a llegar al CEPROVI, supongo que fue impactante, porque a veces las comodidades y demás llegan a cambiar, ¿no? Pero llegaban con una gran meta. ¿Qué sucede en ese momento? Me gustaría saber qué vieron al entrar, al estar en la puerta, y qué sucede con ustedes en ese momento.
Bueno, fíjese usted, ahí está usted haciendo pues una pregunta que nos da pie a varias preguntas. En primer lugar, quiero decir, después de lo que nos acaba de comentar la maestra Isabel, sí, de que vamos a decir ahora muchas cosas, pero lo principal es que estas dos personas, estos dos grandes personajes de la ciencia en México, la doctora María del Castillo y el doctor Manuel Castillo, son los gigantes. Nosotros estamos en los hombros. Esa metáfora extraordinaria que nos habla de los que tienen la gran visión y que nos dicen hacia dónde. Esa inspiración de llegar al CEPROVI fue fue antes de llegar a lo que ve ahora este tiempo. Nosotros llegamos acá en 1972, cuando todavía no era Ceprobi. Uh-huh. Y precisamente eso me da pie a hablar de que la historia del Ceprobi, sí, ahora la vemos, y algunos decimos, pues somos un centro joven, somos 40 años de historia, no, somos mucho más de 40 años. Nosotros tenemos como centro orígenes mucho antes del propio Politécnico, porque hay que decir que el doctor Castañeda era de esos grandes profesores del equipo español que invitó a Lázaro Cárdenas a venir a trabajar. Personas de una gran relevancia científica, de una gran preparación, y que llegaron a sumarse al trabajo que estaban realizando los científicos mexicanos. Cuando entré en 1971, en el 71, comenzando, lo primero que me impresionó, me sintieron, pues llegué al laboratorio de biofísica molecular. Había tenido el antecedente de dos maestros que nos daban clase. Uno de ellos, el ingeniero bioquímico Pedro David Castañeda, nos enseñaba fisicoquímica. Y en la primera clase, cuando él se presentó, lo primero que dijo fue: yo soy Pedro David Castañeda. Dice: algunos pensarán que soy hijo de don Manuel Castañeda. Sí, yo. No, no soy hijo natural, soy su hijo científico. Es una persona, y nos empezó a decir quién era él. Yo dije: bueno, yo estaba escuchando las primeras noticias de quién era el doctor Castañeda. Después, en otra clase de bioquímica microbiana, otro doctor, un excelente científico también, el doctor José Ruiz Herrera, en la primera clase nos da los materiales de trabajo, y uno de ellos fue un artículo en extenso que había publicado el doctor Castañeda y la doctora Castillo sobre asuntos de la bioquímica microbiana, de las propiedades microbianas que ellos habían estudiado, desarrollando conceptos y fundamentos muy importantes. Nos dijo: ese va a ser nuestro documento de trabajo aquí en bioquímica microbiana. El doctor Castañeda Ulló trabaja aquí, es uno de los profesores del Politécnico, y pronto van a saber de él, porque voy a seguir trayendo su publicación. A unos días después, ya con esa información, uno de mis compañeros, que estaba como haciendo su servicio social en ese laboratorio, me dice: ¿sabes qué? Ya me voy a salir, porque tengo que ir a otro, quiero ir a hacer el test a otro lugar. Va a quedar esa plaza, no quieres ir a concursar por eso. No, no era una plaza económica, era sí, una claro. plaza, un lugar para un estudiante en un laboratorio. Sí. Pero estaba tan peleado, o sea, no uh-huh. no estaba cualquier estudiante. Entonces le dije: sí, voy. Entonces fui y me llegué ahí, me presenté con los ayudantes del doctor. Me dijo: muy bien, lo llamamos para que hable usted con la doctora. Bueno, ya llegué con un poco impresionado, y la doctora Castillo me trató con una maravilla, con una explicación de qué se trataba, lo que teníamos que hacer ahí, de una manera tranquila. Y ya, me aceptaron. Pasó la primera semana, y todos los viernes teníamos un seminario de investigación en el que teníamos que presentar datos. Y en ese lo presidía el doctor Castañeda. Se sentaba todos los viernes en el seminario. Y empezaba a pasar uno por uno y a presentar. Pero así, con fuerza.
Se me apací, güey.
Había que llevar ahí datos. Y ahí nació ese interés, ¿no? Cuando vi que todos estaban muy atorados antes de entrar al seminario, ¿qué pasa? Pues entendí, era la escuela del rigor científico del doctor Manuel Castañeda. Y bueno, lo que quiero decir también es que en esos seminarios él comenzó a platicar de ese plan que tenía para hacer un centro de investigación. Él decía: va a ser un instituto de investigación en biofísica. Y entonces lo empezaba a platicar un poco y decía, lo vamos a hacer en Yautepec, donde vamos a inaugurar, vamos a abrir el campo llamaba estación agroindustrial, no, ya se me fue. Así, es estación agroexperimental, el Guaguayote. El Guaguayote.
Wow.
Esa planta simbólica, es un símbolo también para todos los que estamos en el Ciprovi, más para los que comenzamos antes, ahora como que desconoce, pero ya desde ahí empezamos a ver ese plan, eso que yo podría decir, ese sueño. Esa es la pregunta que nos hacemos. A 40 años de historia de este PROVI, ¿dónde comenzó ese sueño? ¿Dónde comenzó esa? No era un sueño, era una visión muy clara que tenía los maestros, que nos la comenzaron a inculcar a los estudiantes.
Claro.
¿Verdad? Y no nos decían que porque nos iban a invitar, sino que supiéramos que íbamos a hacer eso.
Claro.
Después nos empezó a invitar a venir aquí al campo experimental. Que por cierto, aquí me tomaron una foto, porque en esa ocasión, en 1972, fue la primera vez que vino un director general aquí, a lo que es ahora el CEPRO, que era el ingeniero Manuel Zorrilla. Y esa foto, estamos otro compañero, yo con él, en un cogollete que estaba allá de arriba, enorme, una foto. Nunca la volví a ver, esa foto. Después supe que la doctora Gloria Dávila, después ya ella tendrá su parte muy importante aquí en esta historia de este PROVI, pero en aquel tiempo ella, pues no sé si ella la tomó la foto, ya no sé, siempre me la prometió, nunca me la dio, pero sí la vi alguna vez. Bueno, la vi en una presentación de ella misma. Y hasta
ahí estaba la foto.
Comentario. Ya era. Y dice a los estudiantes, miren, ese que está ahí es un maestro. Bueno, en aquel tiempo, los estudiantes, pues eran los años 60, teníamos el pelo largo y parecíamos hippies, ¿no? Entonces, ahí me presentó, todos se rieron. Pero bueno, todo eso fue
marcando nuestra identidad. Al principio fue sorpresa, después era un orgullo, porque los que nos conocían en la escuela lo celebraban, porque eran nosotros mismos, el laboratorio. Y entonces, cuando usted hace esa pregunta, pues simplemente algo que no se puede explicar es una emoción. Es un orgullo de estar ahí, porque ellos no le pagaban a usted,
usted
su trabajo para seguir permaneciendo ahí, ¿no? Yo tuve la suerte que al primer año, otros compañeros, ya estaban aquí, me veían un poco raro, que el primer año, un día, una profesora, quiera hablar con usted, que el doctor Castañeda, gracias a su oficina. Eso tenía un lugar especial, ¿no?
Invitado.
Y entonces yo, pues, me empecé a poner nervioso, porque ya hice malo, ¿no? Porque era brava muy fuerte, era brava muy fuerte. Y ya llegué allá y me dijo, me dicen que todo viene.
Ya el orgullo de algo que yo llamé una visión que tuve. En el 84 que iniciaba Chetrovi, en realidad se estaba cumpliendo una visión de dos grandes científicos. Digo mexicano porque el doctor Castañeda adoptó la nacionalidad mexicana. Entonces, ese era el objetivo. Y cuando después se va uno dando cuenta de quiénes eran ellos, al principio pues yo dije, son unos maestros muy importantes, pero nada más. Pero cuando se da usted cuenta de que la doctora del Castillo, hacía unos pocos años atrás, le habían dado el premio de ciencias de la Academia de la Investigación Científica, la primera mujer mexicana que tenía un premio de ciencia en México.
Wow.
Y la primera mujer que se había doctorado en bioquímica en México, y la primera mujer que había sido invitada por los investigadores, los científicos de Estados Unidos a visitar China la primera vez, un encuentro de investigadores, de científicos de Estados Unidos con China, sí, la única avisado. Invitada externa era la doctora Rutariel. Ahí están las fotos que tenemos de ella en la gran pantalla. Entonces, ¿cómo no va tan uno? Eso es lo que sentí.
¿Cómo no? Uno se no se quiere subir a ese camión, ¿verdad? Pues sí.
Bueno, ahora ya vamos a parar de hablar de eso. Hay que hablar de ellos. De eso es lo importante. Que crearon este centro de investigación y que no fue una ocurrencia, fue todo un proceso, ¿verdad? Que la maestra El Castillo lo explicaba muy bien. Es la evolución, el CEPROVI es la evolución de laboratorios de ciencia básica que ganaron reconocimiento internacional y nacional y con los cuales se sentó la base para crear este centro de investigación.
Claro.
El doctor Castañeda, en 1939, cuando llegó como invitado de Lázaro Cárdenas, eran de los exiliados de la Guerra Civil Española. Bueno, él, ya están muchas partes de asuntos del origen. Él había sido estudiante del doctor Juan Negrín en el laboratorio de fisiología de la residencia de estudiantes en España que había fundado el premio Nobel Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal crea la residencia para estudiantes, ahí está el laboratorio de fisiología vegetal que dirigía Juan Negrín, y Juan Negrín después, cuando comienza la guerra civil, se vuelve el presidente de la República Española. ¿Qué hicieron sus estudiantes? Sus estudiantes, el doctor Castañeda había estado en Berlín, había estado en Rusia, había estado en Austria, ya tenía una preparación, ¿verdad? Porque lo había becado la Junta para la Ampliación de Estudios que fundó también don Santiago Ramón y Cajal. Por eso es que tenemos ahí, en el laboratorio del doctor Castañeda, es donde tenemos ahora la sede del decanato de este PROVI, está una foto preciosa, artística, de don Santiago Ramón y Cajal. Es por eso, de ahí viene todo. Entonces, pues no voy a dar más detalles, pero esa formación es la que él trae, llega a México y crea el laboratorio de fisiología vegetal en el Politécnico de 1940. Uh-huh. Pero cuando llegó en 1939, el ingeniero Juan de Dios Batis, a un grupo de 5 o 6 profesores, entre ellos el doctor Manuel Castañeda, les encargó la creación de un campo experimental. Así que este campo experimental aquí no
salió de la manga. Sí.
Él ya había tenido una experiencia. Esto está publicado en los anales del Politécnico. El informe que le dieron al ingeniero Juan de Dios Batis, de los fundadores del Instituto Politécnico Nacional, el que cristalizó junto con otros grandes politécnicos, con otros grandes personajes de México que cristalizaron el Politécnico en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Bueno, al rato hablaré del homenaje que pronto le vamos a hacer a Gonzalo Vázquez Vela, a Lázaro Cárdenas, a Juan de Dios Batis, y a todos esos que estuvieron allá, Guido Macié, Miguel Bernard, Pasol, Erro, ¿verdad? Esos que crearon, que fundaron nuestra identidad. uh-huh. que fundaron el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, eso, esa fue la primera misión que le encargó el ingeniero Pacha, el campo experimental. Un campo experimental que se intentó hacer en Hidalgo, pero pues después no cristalizó. Pero ahí lo interesante es ver el plan que ya estaba, hagan ustedes que fue el plan que se hizo para hacer la estación de Coahuila. En 1940, él junto con otros grandes fisiólogos mexicanos crean dentro del Politécnico el Instituto Mexicano de Farmacología y Farmacodinámica, con los laboratorios equipados, y bueno, eso fue una gran hazaña del Politécnico, del ingeniero Juan de Dios Batis, porque estaba era el periodo de la Guerra Mundial, uh-huh. acababa de terminar la Guerra Civil Española, sale el exilio, comienza la guerra mundial, y pues eso fue una situación mundial muy difícil. Uh-huh. Y México, pues era el periodo del presidente Lázaro Cárdenas, esto lo resolvió muy bien, hizo la expropiación petrolera, creó el Politécnico, y todavía se pudo implantar el Instituto Mexicano de Farmacología. Ya no pudo continuar así, la organización cambió. Pero esos laboratorios son los que formaron los laboratorios de gran prestigio que después le dieron fama a la Escuela Nacional de Ciencias. Entonces, pues esa fue una experiencia de la que también estamos muy orgullosos de haber trabajado con un personaje. Y de ahí se deriva todo, biofísica molecular, llegamos a la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas, y en 1980 se crea el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos como dependencia de la COFA. Uh-huh. En 1984, ya que se hace el acuerdo que se publicó en la Gaceta Politécnica, es cuando inicia el 10 de abril oficialmente los trabajos que hoy conocemos como formalmente del Centro de Desarrollo. Que su formalidad, como ustedes pueden ver, pues ya venía
armada. Claro.
Entonces, sí, somos un joven, porque aquí, ya estando aquí en Morelos, se incorporó mucha gente nueva, que han sido gente, científicos, que se sumaron al proyecto de una manera, vamos a decir, sin condición. Y aquí hay muchos profesores que iniciaron la formación. Los van a invitar a ustedes, ellos. Pero ellos hicieron su trabajo, comenzaron aquí, crearon su carrera, y ahora son personajes muy conocidos, con gran oportunidad y que le dan prestigio a nuestro centro de construcción. Claro, ¿no? Y esta construcción pues fue labor pues de esa visión, de esos grandes gestiones que hicieron los fundadores, ellos. Le dieron sentido a la creación del CEPOL, ¿verdad? Llenando una necesidad social que estaba viviendo México en los años 70. Era el sistema equidad. Por eso es que lo primero que hizo el CEPOL es decir, bueno, si hemos estado trabajando 3 décadas en la investigación básica de la ciudad, vamos a ver de qué manera esto se puede servir a los argentinos, a los sectores que necesitan nuevas alternativas de salud. Esa es la razón por la que hemos hace algún tiempo, decía yo, CEPROVI es equitativo, pero no con una metáfora. Uh-huh. CEPROVI, su primera documento de posesión de estos terrenos, muy contento, tuvimos un certificado de derechos agrarios. Es decir, el laboratorio, así se llamaba el laboratorio de investigación del Politécnico, era como un ejidatario porque los ejidatarios comprendieron muy pronto que esto era para el futuro de esta región, ¿no? Por eso son los ejidatarios. Ella se hizo la apropiación con un proceso que llevó tiempo. Ya después se logró estas 17 hectáreas, pero otra gran gestión de ellos, de los
física, una infraestructura de equipamiento, con laboratorios muy bien construidos por el patronato de otras instalaciones, con equipamiento que dio en un presupuesto extraordinario el Consejo de Naciones Científicas y Tecnología, ¿verdad? En lo que la participación era, pues, el ejercicio de dos personas.
Sí.
Excelencia, ¿no? Ahí se ha la palabra de excelencia, que de pronto ya empieza a perder sentido. Bueno, estamos hablando ahí de excelencia, ¿eh?
Claro.
Y una planta piloto que no hay ningún grado todavía de esas características, de esa calidad, con su tratamiento. Y bueno, en 1990 fallece la mujer Castillo y es una novela. Pero dejan ellos ya una huella muy grande, y esa es la que hemos seguido todavía todos, con nuevas expresiones, obviamente, con otras formas de pensar, pero todos unificados en esto, de que se creó un centro para la innovación, un centro para cumplir con una misión, la misión del instituto. Y eso es la trayectoria que estamos festejando. Una comunidad en estos 40 años debe de estar orgullosa. Debe de estar orgullosa, no de manera así de fiesta, de globos, sino por que hay en la exégesis, en el significado de todo lo que hemos tenido atrás, la historia, que es nuestro orgullo, que es nuestra identidad, y por eso nos da una gran emoción pertenecer a esta comunidad, porque es una comunidad que tiene pues todo ese impulso, y no crean ustedes que esto se fue nuestro propio, que hubo grandes problemas,
claro,
tuvo que superar, hubo momentos de grandes logros, pero esa es la fuerza, eso es lo que Miguel Bernard, que es uno de los grandes pensadores de la filosofía politécnica, dijo: todos los que estamos en el politécnico podemos hacer algo. No importa el lugar donde estemos, no importa el nivel de la posición que tengamos. Lo importante es que tengamos muy claro cuál es nuestra convicción en crear una nueva estructura que sirva para cumplir nuestra misión social. Más o menos, estas son las palabras, no son exactamente, pero eso fue lo que el mensaje que impartió Miguel Bernard, otro de los grandes militares que crearon el Politécnico. De tal manera que, pues, todo este celebración del 40 aniversario es una confluencia de emociones, de pensamiento, de filosofía, de orgullo, de identidad, de reconocer a una comunidad, de vernos en los pasillos, de saludarnos, y pero tal vez no haya mucha euforia personal entre unos u otros, porque sí nos unifica ese orgullo de pertenecer a esta comunidad, de pertenecer a este tiempo, y de con ello hacer honor a nuestro proyecto, ¿verdad? Esto ya está inscrito ya en el Senado de la República, la clínica al servicio de la paz. Este que diseñaron los estudiantes, no sería el tiempo para decirles, claro, decirles, pero siendo los politécnicos, que son, eso es de lo que tenemos grabado, lo que tenemos tatuado, lo que yo llamo nuestro genoma politécnico, no está expresado en esos símbolos, ¿verdad? Esos símbolos que nacieron en el 37, en un tronco con el duelo, fueron ideados por los estudiantes, el alumnado, era el que estaba sintiendo que nacía una nueva estructura, una nueva nación, como lo interpretó muy bien Carmen de la Fuente, ¿verdad? Cuando dice en nuestro himno nacional, ¿verdad? Esa nueva estructura, ¿verdad? Esa nueva nación que pretendía para dar para servir a la sociedad, ¿no? Y ese vuelo, pues este nace de los estudiantes que inmediatamente que llegaron al Politécnico, pues tenían que rendirse, no era todavía muchos, y tenían que gritar, en vez de chiflar, pues decían, bueno, para reunirse, Y de ahí empezaron a surgir las ideas. Esto es un poco así de simbolismo, ¿verdad? Pero lo que tenemos registrado en nuestros canales, de cómo a sus estudiantes se fueron reuniendo. Bueno, uno de que lo narra es Víctor Chacón. Él era un jugador, cuando lo narra, que ya había jugado para el primer equipo del Politécnico de fútbol americano. Y entonces explicó cómo se les fue ocurriendo el vuelo. Y todas, hay una, él consigna que una de las compañeras hablaba de que tenía que decir gloria al final, y otros que tenía que decir la chiporra, porque siempre andaban siendo perseguidos por alguna cosa de la policía. Y así es como nace de los estudiantes ese grito que hoy, pues, que nos hace vibrar, ¿no?
Claro.
El vuelo del Politécnico. En 1937 también, pues, nuestro lema nace también de un congreso estudiantil, el primer congreso nacional de estudiantes que se hizo en Chihuahua, si no mal recuerdo, y en el que un estudiante, después fue muy, muy famoso, porque era un gran emprendedor, era Robles Martínez. Él fue el que propuso que nuestro lema, ya lo que se estaba viendo, debería ser la técnica al servicio de una patria mejor. Después esto se simplificó, por ser más una mejor expresión, en la técnica al servicio de la patria. Luego, en 1940, pues nace otro de nuestros grandes símbolos. En 1945, el entonces director, era Manuel Sandoval Vallarta, un gran físico mexicano, que no por técnico, pero que un gran personaje, director político de esos años, fue el que saca la convocatoria para hacer nuestro emblema. Y ese emblema, lo ganaron Grajales Chapinet. Me pasó. Fonseca y Grajales. Lo ganan, ¿verdad? Y también estudiantes, uno de ellos era músico, y bueno, diseñan esa imagen fantástica que, como ustedes saben, pues tiene los elementos que nos identifican, ¿verdad? El engrane de las ciencias físico-matemáticas y ingeniería, uh-huh. el matraz, ¿verdad?, de las ciencias médico-biológicas, y la balanza de las ciencias sociales, ¿verdad? Y ahí todo eso, ¿verdad?, con esa imagen de otro gran símbolo, que es la entrada de ahí del casco de Santo Tomás, esa fachada especial, que también, pues, es un símbolo, como muchas cosas de la arquitectura del Politécnico, que se volvieron símbolos, ¿no? El carrillón, la cofa, el planetario, ¿verdad? Todas esas cosas ya las vemos como símbolos. Aquí, por ejemplo, en el CEPROVI, Isabel siempre me recuerda, dice, pues uno de nuestros símbolos es la antena, la antena parabólica.
Sí, sí.
Ojalá
sí,
que nunca la quiten, sí. Hay que darle una remozadita por ahí. Sí. Les recuerdo a quienes estén encargados de eso, pero eso lo debemos remozarlo. Esa antena parabólica es un símbolo ya del CEPROVI.
Claro. O sea,
si algo pudiera estar representando nuestro orgullo, es ese símbolo junto con el Xocotl, ¿no?
Sí.
Ese símbolo, ese glifo azteca que se tomó del códice mendocino por reflejar las plantas que estaban estudiando el Petróleo.
Claro.
Y que empezó en el chocolate, los frutos agridulces, como es el timbiriche, como son varios de chocolate, todos estos, y que bueno, la propuesta de los maestros, y tú, nuestro emblema va a ser este grifo, y como muchos otros nombres, ¿no?, que tenemos en nuestro corazón politécnico, nuestro genoma politécnico, y cada una de esas cadenas de nuestro genoma están estos símbolos que nos van representando. Y bueno, en 1961 el himno politécnico, que lo crea una poetisa mexicana extraordinaria, y que bueno, cuando uno lo lee, después de todo lo que he dicho más o menos, se sabe de politécnico, uno ve cómo interpretó de una manera extraordinaria. Politécnico, trago encendida, con la chispa del genio creador, en ti forja su nueva estructura, nuestra noble. En la aurora de un día aventuroso, te dio vida la revolución, una estrella te puso en las manos, que no apague su vida. Imagínese usted, ¿no? Y luego cuando te dice, su libertad México crea, surge la patria, nace la luz, nos convoca tu voz politécnica, nos conduce. Es la ciencia creación de esperanza, claro. Es la técnica fuerza, es nuestro escudo, nuestro emblema. Bueno, se emociona uno, y ojalá que las nuevas generaciones vayan construyendo. Algunos no se dan cuenta, pero ya la están construyendo.
Sí. El estar sin que aquí, dar cuenta,
no, se van dando cuenta de algo que ya va a ser inolvidable para ellos, que se va a sumar a cualquier otra identidad que tengan. Puede no ser de politécnico, pero se vaya a sumar a eso y van a sentir orgullo muy tarde, más pronto que lo que nos imaginamos. Y esa es la emoción que tiene nuestro 40 aniversario, nuestros 40 años de historia, el de por lo menos hablar un poco de significado de lo que ha sido nuestra historia institucional, la historia de nuestros fundadores, que bueno, me he quedado corto, hay tantas cosas que decir de ellos,
sí.
Que si un día me invitan a hablar especialmente de sus biografías, con mucho gusto lo haré, porque además, voy a decir esto, en una oportunidad que tuvimos de ir a un congreso en las Islas Baleares, yo dije, bueno, no pude haber estado más cerca de ir a conocer el lugar donde trabajó el maestro, el laboratorio de fisiología. Y un domingo, un sábado, no sé, nos escapamos del congreso, fuimos a Madrid. Ese mismo día,
¿sí? Ajá.
Pero fuimos y fui a constatar, a tocar los lugares que nos platicó el maestro Castillo.
Paseo de las Adelfas. El paseo de las Adelfas.
La banca donde se sentaba Santiago y Ramón Cajal, ya viejito, ya de edad, a pensar. Y todo eso lo fuimos recorriendo hasta llegar al edificio de la residencia de estudiantes, donde estuvieron grandes personajes, claro. Dalí,
García Lorca.
Eran los estudiantes de ahí, y uno de ellos era Manuel Castañeda, yo era Ochoa, Severo Ochoa, premio Nobel de Bioquímica, alumnos de Juan Negrín, y bueno, esa emoción de llegar al lugar donde nació nuestro genoma, fue indescriptible. Y nos atrevimos a ir a ver al decano de ahí de ese centro, y muy amable me facilitó copia del archivo, del expediente estudiantil del maestro.
Wow.
Entonces, wow. Ahí tengo una historia que contar extraordinaria, porque
La genética no se intenta. La genética tiene su sentido y ahí están muchas cosas. Muchos de los que, la forma en que caminamos desde Provi, es la forma en que caminaban esos grandes. Así que, pues eso es lo que he querido decir.
Maestro, ha sido fantástico, maestro. De hecho, aquí tiene un par de saludos, que es la Carmen Núñez, dice muchos saludos a los maestros Briones y a la maestra Isabel. Fernando Adolfo también deja saludos para la maestra Isabel y el maestro Briones. Como siempre, es padrísimo el escucharlo. Siempre nos ha agradado el conocimiento y toda esta parte de la historia y la experiencia que han tenido a través de su caminar por el Politécnico. Y bueno, yo quiero preguntarle a la maestra Isabel un poquito sobre su experiencia personal en cuestión de este caminar. De este andar, creo que Robert se refería precisamente a que nos han platicado alguna vez de que al llegar acá, bueno, ahorita tenemos todas las comodidades, tenemos internet, tenemos todo, pero ustedes llegaron a un lugar, ya cuando vinieron aquí a Yautepec, donde pues prácticamente no había nada. Vinieron a picar piedra, como se dice vulgarmente, Soliguan. ¿Verdad?
¿Soliguanes?
Ok, bueno. Sí. Adelante.
Como dijo Roberto, todos caminamos un poco chueco y así somos los biólogos. Nosotros somos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y una de las cosas que aprende uno allí es a salir al campo, a hacer experimentos en de 6 a 10 horas y el hecho de salir a recolectar las muestras pues era parte de la experiencia y de la aventura que teníamos como estudiantes. Eso pues nos preparaba de alguna manera a poder conocer lugares que nos iban a permitir trabajar, a permitir desarrollarnos en cuanto a tener muestras, a recorrer lugares con plantas, a conocer la presencia de animales que no conocíamos.
¡Qué experiencia! ¿Sí?
Teníamos nuestros acompañantes como las iguanas. Como siempre les digo a mis estudiantes, ahí podíamos darnos cuenta cómo las membranas de las iguanas se recuperaban cuando salían a solearse, porque esas membranas lipídicas tienen que adquirir cierta capacidad de ser líquidas. Y bueno, eso lo ve uno en vivo. Wow. Yo creo que una de las experiencias que tuvimos no fue solamente de que en el CEPROVI no había nada, en Cuernavaca no había nada, en Morelos no había nada.
Wow.
Digamos esto en comparación con una ciudad que siempre ha sido el centro de desarrollo y ese es uno de los problemas de nuestro país, todo ha sido centralizado. Claro. No vamos a decir que la historia del CEPROVI o la historia de Morelos es única. Ya lo decía la abuela Rodríguez en algún momento, una historiadora y también un poco espía del tiempo de la independencia, que decía, fuera de México todo es Cuautitlán. Y así pasaba aquí. Entonces, esto que comentaba el maestro sobre la antena parabólica,
sí,
que ahora nosotros estamos, gracias a la magia, que no es magia, yo creo que es el trabajo de muchos cerebros, de tener esta posibilidad de comunicarnos por esta vía, y que lo hacíamos en ese momento gracias a una conexión satelital, porque ni siquiera teníamos teléfono. Entonces, pero se fueron adquiriendo todas esas herramientas y el CEPROVI siempre estuvo conectado con el centro del Politécnico. El Politécnico nos mandó a varios centros fuera de Cuba. Hicimos una labor pionera, creo yo, en primer lugar. Al mismo tiempo estaba Michoacán, estaba también Oaxaca, estaba Durango. Éramos los primeros centros que estábamos fuera de la Ciudad de México. Y fue una bióloga la que empezó a idear esto, además de que por una parte Sisimar ya tenía esa intención, ya ellos también antes que los civiles, el CEPROVI por los doctores, pero coincidieron en que el trabajo para la patria, como se ha repetido mucho ahora, claro, tenía que ver con que irse al lugar en donde estaban los problemas,
claro,
al lugar en donde también estaban las soluciones.
Sí.
Porque el hecho de que siendo un país rural, en su mayoría, todavía en los 70s, era un mar de oportunidades que estos investigadores, esta bióloga que tenía esa intención, era la maestra Sevilla, que tenía la intención de mandar a biólogos, los civiles fueron principalmente habitados por biólogos. Y ese PROVI y el SISIMAT un poco por otro tipo de especies raras que éramos los ingenieros bioquímicos y los químicos bacteriólogos. Entonces esa conjunción de disciplinas permitía tener una posibilidad de desarrollarse ideas, porque la mayoría de todos los que habitamos estos centros foráneos, en este momento nos molestaba un poco que nos dijeran centros foráneos. ¿Foráneos de qué? Todos
sí, claro,
dentro del Politécnico. Entonces entiendo, todos los centros que nos dispersamos y que nos decidimos a salir de la comodidad de tener teléfono, de tener drenaje, de tener comunicaciones, sí, que no existía. ¿Ustedes saben cuál es la historia de creación de todos los centros? Aquí fue un campo experimental, en otros casos fue una escuela, en otros casos fue una escuela prestada por algún maestro que vivía,
claro,
en Durango. Entonces, ¿cómo es que se logró que se establecieran escuelas que ya también tienen más de 40 años? Por el ánimo, por las ganas de hacer las cosas, porque el conocimiento que tenían de ese espacio, muchos eran conocedores, por ejemplo, de los lugares de Oaxaca, de Durango, aquí en este caso de las plantas de Morelos, que fueron investigadas por una idea de o por una intención de curiosidad que todos tenemos. Yo creo que aquí podemos exaltar un poquito de esta curiosidad de la doctora Castillo. Yo les recuerdo mucho porque ella fue la que descubrió la hemistericina. El doctor Castañeda descubrió la mexicaína porque vio los códices, platicaba con historiadores como el doctor Otón de Mendizábal, tenían seminarios con la Escuela de Antropología, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y conversaban y se decían, allí en Morelos hay una planta que se parece a la papaya y que tiene un látex que también tiene propiedades semejantes. Vamos a ver los códices.
Ahí va.
Y la doctora Castillo, ¿qué hacía? Como mujer que era ama de su casa, iba a comprar sus cosas para la comida y se encuentra con la bromelia, con el tundirito. Y entonces le pregunta a alguien que le estaba probando una fruta ácida, y ¿qué es eso? No, pues es la piñuela, el timbiriche, aquí le dicen guapilla, todo eso, y dice, a ver, vamos a probarlo. Y no se quedaba con la curiosidad. Preguntaba, lo probaba y después se iba al laboratorio. Y decía, esto tiene características como las de la piña. La piña, que es una planta que tiene una proteasa, que es la bromelaína, tiene varias, pero una es la bromelaína, y que tiene particularidades que también conociendo y platicando con la gente, es preguntarles, ¿para qué te sirve? No, pues es que sirve para la lombriz. Ah, ok, entonces, y esto también, no, pues es que mi familia, hay una persona que tiene diabetes y se ha tomado el jugo de la bromelia, de la guapilla,
y le echó bien.
Y ha solucionado alguna parte de su problema. Entonces, esa curiosidad, esa, claro, cuestión de saber preguntar, y de poder después contestarse, pues es parte de lo que motiva a muchos estudiosos, ya no le voy a llamar investigadores, porque muchos son se van, investigan, hacen todas sus preguntas, buscan las respuestas, y eso es lo que hace que avance el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos trae aquí? Pues la curiosidad. Okay. Es como yo decía, bueno, los biólogos somos un poco... Sí, yo soy microbióloga de origen, soy química bacterióloga,
ajá,
pero somos curiosos. Entonces, ¿qué nos gusta? Lo pequeño, lo mediano, las plantas, todo lo demás. Y una de las cosas que nos enseñaron en la escuela a todos nosotros es, bueno, tienes tus preguntas, vamos a ver qué respuestas te encuentras, pero sobre todo tienes que registrar lo que estás estudiando, tienes que registrar lo que estás aprendiendo. Como decía Marie Curie, hay que generar muchos datos, pero no hay que perderlos de vista, hay que tenerlos ordenados.
Sí, claro.
Esa es una base para la investigación.
Claro.
Y siendo una mujer la que empezó con esas preguntas curiosas, pues yo creo que eso también le da esa cara de creatividad y de sensibilidad, que también ayudó mucho a otra parte que ahorita no hemos comentado, pero porque todo el tiempo le estamos escuchando cuando vemos esas invitaciones a los seminarios y tiene que ver con la educación. Uno de los objetivos que también nos por lo pronto fue la de tener la posibilidad de enseñar y también de aprender, ¿no? Entonces, el hecho de que entre los objetivos de los creadores, los fundadores del sector haya estado en establecer estudios de posgrado desde su origen, pues también convoca a mucha gente, como yo, por ejemplo, que tenía la curiosidad de enfrentarse a seguir enseñando, a aprender con los estudiantes. Yo creo que la creación de ese posgrado, que trajo a gente con la cual han colaborado, personas que ya no están con nosotros, empezando por la doctora, por la maestra, por la doctora, por la doctora Suti, que hizo mucho por el posgrado, por el mejor camino, que es el creador, fundador del departamento de educación, Frank Liceto. Y gente que ya no está con nosotros, pero que permanece en el aire, o sea, porque ellos también han sido todavía. Llevan un poco su vida, que ha vivido y que ha experimentado cuáles son los desafíos que hay que enfrentar cuando no se tiene nada más que un pizarrón en ese momento, sí. Para poder empezar a inducir a nuevas, nuevos profesores y nuevos. Es que yo estoy haciendo la mejor que no voy a hacer. Yo no quiero dedicarme en mi empresa a hacer doctor, porque también me parece una pregunta mucho. Pero lo que nosotros queremos hacer con nosotros es exaltar esa persona. Aquí no vamos a pegar, aquí no se debe atrás, no te vamos a hacer maestro, lo vamos a hacer tal vez empresario, tal vez analista. Entonces, eso es algo que hemos aprendido a lo largo de 24 generaciones, que hemos escuchado, porque ahora tenemos esto, ahora no nos va a dar mucho, pero que somos profesores, que somos familias, y no porque tengamos la última palabra, tenemos la experiencia y también tenemos la humildad de saber cuánto tenemos que tener.
Maestros, hacia dónde ya, híjole, Ese vínculo entre ustedes dos es fabuloso, porque es una mancuerna perfecta, es un engranaje que ha caminado durante toda esta historia que nos han contado. Siempre han estado juntos, siempre han estado como uno atrás del otro, a un lado del otro. Así funcionan los mejores engranajes. ¿Qué ven hacia adelante? Porque esto está funcionando perfectamente, ha trabajado perfectamente con ustedes, ha sido su piedra angular, sí, ha sido la parte más fuerte, la maestra, y se ha también reforzado en el maestro. Realmente ha sido la pareja, yo lo veo como una pareja perfecta, ¿no? Aquellas que se han arriesgado, aquellas parejas que están a un lado tuyo, si por en caso a veces te me achicopa, le dirían en mi pueblo, te voy a dar un empujón, y funciona inversamente también. ¿Hacia dónde ven que va corriendo esto? ¿Hacia dónde va el Ceprobi corriendo? Porque ustedes han vivido toda una historia, pero ahora ustedes son los que pueden ver el futuro. Ustedes son ya parte de eso, de lo que les enseñó estos grandes profesores que tuvieron. Ahora ustedes son esa parte esencial. ¿Hacia dónde ven el futuro del Ceprobi en este momento, maestros? ¿Sí? No sé si alguien nos podría comentar.
Voy a dar la palabra. Efectivamente, ahora que nos damos cuenta del pasado de España,
¿50?
Vale, pues ya no puede bajar.
Bueno, yo por eso que te conozco, quiero que me pongan por 100 años, porque pues si hemos estado conocidos juntos, en la casa, y practicamos en la casa, y de casa, y bueno, no ha sido un matrimonio como este, que todo se va a tratar, deja de ver por unos 8 horas,
¿no? Sí.
Y bueno, pues sí, contento, pero lo mío es que ha sido así,
y de ambas partes.
Pero bueno, yo es algo de lo que me siento muy satisfecho, porque yo he aprendido de ella muchísimo. Yo creo que tal vez nos hemos comunicado, pero ha sido más aparte de que he aprendido de ella. Y ha sido pues una colaboración. Yo creo que la palabra que estamos haciendo es colaboración. Hemos colaborado con la familia, hemos colaborado para trabajar en el laboratorio, hemos colaborado todo, ¿no? Entonces yo pienso que ese es el punto medular en el que puede uno ver resultados. Cuando las comunidades colaboran, se logran cosas increíbles, ¿verdad? Y es eso que finalmente necesitamos motivar, la colaboración. No solamente la colaboración hacia afuera, sino entre nosotros. Y a veces aquí nos desconocemos un poco lo que hacemos. Un poco, sí, más o menos hay buenas relaciones entre los grupos, pero como que se necesita un poco más de comunicación de objetivos. Y esa es, al final de cuentas, la idea que con la que nos quedamos los de las generaciones pasadas, ¿no? Pero vemos en las generaciones futuras pues una grandes oportunidades, mejores ideas, mejores circunstancias para responder, y por eso no somos muy atentos a dar consejos, solamente hacer comentarios, que esto nos puede llevar a mejores estadios, nuestra identidad, nuestro unificarnos en objetivos, y sobre todo pensar en la visión institucional. Aquí quiero hacer también una prueba comentaria para decir que esta celebración de 40 años, pues, ha sido la construcción de muchísima gente que ha antes de los 40, muchísimos estudiantes, muchísimas alumnas, alumnos, profesoras, profesores, que hicieron un trabajo fundamental para sentar las bases de lo que tenemos. Y después de un día del 84, una gran cantidad de estudiantes, de alumnos, de compañeros, de profesores, ahora la maestra recordaba al doctor Mario Camino, un verdadero constructor, de aquellos que llegaron aquí a construir un trombón, que se sumaron al proyecto de ese PROVI, René Arzú, director de la PUBI, que bueno, tuvo un papel fundamental en los primeros años, mostrado el doctor Roberto
Montes.
Montes, que desgraciadamente ya no están con nosotros, han dejado un hueco, pero también dejaron escuela. También muchos que sienten esa identidad, pues así como nosotros hemos hablado de los profesores, pues allá hay otros grandes símbolos. Quiero también reconocer el trabajo continuado de quienes han tenido la titularidad de la dirección del CEPRO, que desde que la primera directora fue el Castillo, cuando fallece, tiene el periodo en el que participa una gran tarea en la organización, en crear varios sistemas de administración que todavía se parecía, teníamos de la euforia, ¿no? De crear, de que naciera el aquello, pero después ya vino esa, después vinieron otras. El doctor Velázquez de Valle tuvo su función muy importante es una identidad nuestra,
claro,
los biópicos, claro, nuevos, los grandes avances que fueron teniendo pues los directores que sucedieron, ¿verdad? El doctor Guillermo que también dejó pues, una serie de avances de cultura en los grupos de educación, son detalles que solamente lo hago para recordar que estos escalones que se fueron construyendo, ¿verdad? Después vino la etapa de otro director. Los que se formaron desde que comenzó esto, este gran aventura, este gran proyecto institucional, y ya pues hubo mucho gusto porque era un director subjetivo de ese pensamiento y hizo también constituciones después, viene después la olvidarte también de por el Trejo, que empezó ya no se tocó la pandemia. Por eso yo hace poco dije allí una reunión que todos han tenido contribuciones, no ni más ni menos que otros,
claro,
sino que han estado contribuyendo a la altura de las circunstancias que les dejaron vivir. No hay una fórmula para que alguien vaya haciendo cosas. Cada quien va a tener sus circunstancias, sus problemas, sus oportunidades, y ese es el que está en la primera. Y ese PROVI es el PROVI 40 años después, porque todas esas personas, junto con una gran cantidad de compañeros y compañeras que están probablemente en el marco, pusieron un poco de su trabajo para lo que está construyendo ahora. Es esto que podemos decir, que de haber estado a la altura de la altura del tiempo, a la altura de la construcción, y eso es lo que se quería reconocer. manera rápida todos ellos, porque no cabe duda de que están sentado bases para lo que viene, para lo que los jóvenes, que ahora tenemos jóvenes, de una gran empuje, de gran valor, que se ven ellos que va a tener el futuro, que puede estar centrado, en otras circunstancias, en otras soluciones, en otros temas, ¿no? Así que pues un poco con este espíritu, yo quisiera decir unas palabras a compañeros, a la comunidad, al alumnado, es la sangre, es la chispa, ¿sí? Esa chispa de la que habla Carmen de la Fuente, y es el ingenio, y le dijo también al profesorado que ya metido al mundo con gran cariño personal, y al personal de apoyo. Personal de apoyo es el apoyo, es sin el personal de apoyo no hay apoyo. Entonces tienen el mismo valor, tienen el mismo reconocimiento por parte de la comunidad, y eso lo quiero tratar en estos 40, hasta en esta fiesta de los 40 años que va a ser todo este año, pero que ahora se van ustedes. Quiero concluir agradeciéndoles por esta y a mí, y sobre todo agradecer a la institución por habernos dado oportunidad de pertenecer a esta increíble comunidad, haber participado en estas estaciones de un viaje fantástico, ¿verdad? Y pues decirles a todos que hemos recorrido un largo camino en 40 años, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Hemos logrado mucho, pero aún nos queda mucho por lograr. Nos hemos enfrentado a muchos desafíos, pero todavía tenemos muchas oportunidades. Hemos marcado la diferencia, pero todavía tenemos una visión. Al celebrar el pasado, miremos también hacia el futuro. Sigamos trabajando juntos, innovando, superándonos y haciendo de este centro, de nuestro queridísimo Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, una fuente de orgullo, inspiración y esperanza para nosotros, nuestra comunidad, nuestra institución y nuestra sociedad. Gracias.
Gracias a usted, maestro. Pues sí, estamos pensando un poco, Alberto, fue un momento muy, muy especial, y personalmente quiero agradecerle el que nos hayan concedido su tiempo, estas experiencias tan, tan enriquecedoras, y también pues que queda abierto, maestro, para que nos siga comentando sobre esta parte de la historia tan interesante, de tanto conocimiento que tiene usted, y próximamente estará con nosotros aquí en este programa para continuar enriqueciéndonos con ese conocimiento. Y yo quiero agradecerle, maestra, el hecho de estar en esta compañía. Realmente son un gran ejemplo para esta comunidad. Ustedes son algo así como los papás de todos nosotros, en sentido de en un buen sentido, porque de veras, cada que nos encontramos en los pasillos, en sus oficinas, que llegamos a colaborar juntos, y todo esto, siempre tenemos esa parte que tienen ustedes de darnos consejo o de guiarnos en todo este sentido. Entonces, mil gracias, aparte por inaugurar esta edición especial, por estar con nosotros contándonos de algo que son las raíces de este centro y que realmente nos nutre y nos hace sentir muy bien de pertenecer al Politécnico Nacional y desde luego a este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Mil gracias por estar aquí con nosotros,
Y de verdad es que no va a ser la única vez que van a estar aquí ustedes en este programa.
Quiero decir gracias. Finalmente que Zapata vive, que se prove y crece, la lucha sigue.
Muy bien. Gracias. Pues, muchas gracias, Robert. Los esperamos la próxima semana, precisamente en este su programa, que es Bioticando Radio, edición especial, 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Les agradecemos mucho su presencia. Robert, son tus micrófonos.
Muchas gracias, maestros, y no sé cuánto les agradecemos. Y les cuento una anécdota. Resulta que cuando estamos en un área de soporte, y resulta que cuando nos pide alguien de ustedes soporte, nos peleamos para ir o para ver quién va a ir. Es muy interesante porque encontrarlos, si ustedes nos escuchan en la radio, encontrar a esta pareja increíble, es increíble escucharlos platicar hacia nosotros con ese espíritu, con esa forma como te hablan. Les digo a mis compañeros que es una manera, puede estar de ánimo que uno guste, y cuando los escuchas, te quedas abierto de ojos.
Sí, o sea, los escuchas con toda la pasión de saber de ellos. Eso es muy padre. Les agradezco mucho, hasta se me quiebra la voz, por haber estado con nosotros. Es increíble tenerlos acá. Y les agradecemos este momento tan increíble, este que nos hayan subido este camión de haber escuchado la historia del CEPROVI. Muchas gracias, les agradecemos por haber estado acá. Gracias, y al público le agradecemos por haber estado acá. En estos 40 años de historia, hoy tuvimos unas personas increíbles aquí en el estudio del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Vamos a tener más invitados durante todo el año, absolutamente durante todo el año, y ya me generó ideas el doctor ahorita también, el maestro, para hacer más programas con respecto a la historia del CEPROVI, con respecto a todo lo que ustedes conocen, y vale la pena. Entonces, nos vemos el próximo martes a la misma hora, a las 11 de la mañana, con algo muy especial. Muy especial. Y que tengan una excelente tarde, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.
Gracias. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te esperamos el próximo martes en radio.ceprovi.mx para seguir conociendo esta fabulosa historia. 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Esto fue Bioticando Radio. Edición especial.